Se han puesto de acuerdo. Dentro de los verdes hay varios eurodiputados que están en contra de la incorporación de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, entre otras cuestiones por su cercanía al nacionalismo flamenco en Bélgica, que por cierto está en otro grupo diferente. Por el momento siguen en los no adscritos, es decir, en el gallinero del Parlamento Europeo. A favor, eso sí, tienen que con el Brexit los verdes van a perder varios eurodiputados. La decisión final, eso sí, este miércoles, después de una votación de todos los eurodiputados.
Y ya en los deportes entramos en otra semana de Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Se juegan esta semana, Pilar, los octavos de final a partido único. Comienzan mañana con el Tenerife Athletic de Bilbao. Siguen el miércoles con 5 partidos. Rayo Villarreal, Cultural Leonesa Valencia, Real Sociedad Osasuna, Badajoz Granada y Zaragoza Real Madrid. Y se cierran el jueves con el Barcelona Leganés y el Mirandés Sevilla. Del mercado de fichajes, informa Elena Condis, el canterano del FC Barcelona, Carles Pérez, se va a marchar a la Roma. Cesión con compra obligatoria final de temporada por unos 15 millones. En el Sevilla, informa José Manuel Oliva, muy cerca la llegada cedido de Suso, el extremo del Milan, internacional con España. Y mientras el mundo del deporte sigue conmocionado con la trágica muerte de Kobe Bryant, la vida sigue y aquí en España se espera la llegada de la selección de balonmano campeona de Europa, que aterriza a las 7 en Barajas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece entre nubes. ¿Qué tal? Saludos. 8 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana cielo encapotado, sin lluvia, eso sí. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A6 en Majadahonda y el Plantío, y en la A1 en Las Tablas. De salida, dificultades en la A2 en Alcalá, A3 Rivas y A5 Alcorcón. Hay mucho lío, como suele, en la M40 en Coslada, dirección A3, y también en Hortaleza y recintos feriales hacia la A2 y en Villaverde en ambos sentidos. En la M30, retenciones a la altura del puente de los franceses. La Biblioteca Nacional acoge mañana la jornada Galdós, maestro de la narrativa española moderna, con la que se quiere rendir homenaje al escritor canario y cronista de Madrid con motivo del centenario de su muerte. El evento arrancará a las 10 de la mañana en el Salón de Actos. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE Más. Un programa más de Excelencia Clásica comienza hoy 27 de enero, último programa de este mes. Y ya adentramos en una cita ineludible en esta semana. El viernes 31, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, tendremos nuestro concierto de cine, Los 10 Grandes del Cine. Un concierto, bueno, la verdad es que afortunadamente ya casi agotado, donde vamos a poder disfrutar de una selección de 10 compositores grandes de la música de cine a lo largo de la historia, como Hans Zimmer, Ennio Morricone, Alan Silvestri, John Barry, Jerry Goldsmith, Nino Rota y, como no, el gran John Williams, entre otros. Será a las 7:30 de la tarde, alguna entrada todavía tenemos disponible. Para aquellos melómanos y amantes de la música de cine, no se pierdan esta cita, 31 de enero a las 7:30, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y comenzaremos ya muy pronto el mes de febrero, cargado de conciertos, con un concierto pues muy especial. El día 6 de febrero en la Sala Sinfónica también nuestro siguiente concierto del ciclo Grandes Clásicos, a las 7:30, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro ruso Daniel Raiskin y la violinista Simone Lamsma. Interpretarán dos grandes obras del repertorio romántico y posromántico, como es el concierto para violín y orquesta en re mayor de Tchaikovsky y la famosa Sinfonía número 5 de Mahler, de la cual vamos a escuchar y hablar hoy. Y, cómo no, ya saben, en breves minutos vamos a lanzar una pregunta para que todos ustedes estén muy atentos y nos llamen a los teléfonos habituales de COPE para que obtengan una entrada doble para este concierto del 6 de febrero, Mahler y Tchaikovsky. Y antes de empezar y disfrutar de la música que nos espera, vamos a saludar, como siempre, a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy bien, Javier, aquí estamos, efectivamente, en este programa en el que la música de Mahler va a ser la absoluta protagonista, porque ya dedicamos el pasado lunes este programa a la otra obra, que podremos escuchar el próximo día 6 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, que es el Concierto para Violín y Orquesta de Tchaikovsky, al que le dedicamos también nuestras dos preguntas que les planteamos a todos ustedes para que puedan optar, como siempre, en este programa altamente participativo para acudir a los conciertos a lo largo y ancho de la temporada de la Fundación Excelentia. Hoy este es el concierto más cercano, pasando el del día 31 de enero, que son esos 10 grandes del cine, como nos ha anunciado Javier. Y el más cercano que tenemos después es el día 6 de febrero, pero el día 26 tenemos otro concierto también muy especial dentro del ciclo Grandes Clásicos, con música española y música checa.
Efectivamente, Germán, porque tendremos, bueno, pues dos grandes del repertorio, como el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo y la sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, pero tendremos una obra muy poco habitual para guitarra también, que será una obra de Lorenzo Palomo llamada Nocturnos de Andalucía, digna también de escuchar de este grandísimo compositor, y todo será interpretado con el guitarrista Rafael Aguirre, un amigo de esta casa de muchos conciertos.
Eso es, Javier, porque este concierto va a ser un descubrimiento para muchos en relación a esa obra que va a iniciar precisamente este evento, esta cita del día 26 de febrero, Los Nocturnos de Andalucía, de los que hablaremos, claro está, en el próximo mes de febrero, una obra de Lorenzo Palomo, un gran compositor español que estuvo afincado durante mucho tiempo en Berlín, ha hecho carrera en la capital alemana y ahora pues ya creo que ya se encuentra en nuestro país. Bueno, pues vamos a abrir fuego ya con esta quinta sinfonía de Mahler, quizá junto con la primera o las segundas sinfonías, pues las más populares de las nueve que llegó a terminar este compositor checo, nacido en Kalisz en 1860. Esta quinta sinfonía en do sostenido menor, que tiene cinco movimientos, tiene una estructura muy particular porque Javier no tiene los cuatro movimientos perceptivos de una sinfonía clásica, sino que él elabora la sinfonía estructurándola en tres partes, con dos movimientos para la primera parte, uno para la segunda, que es el scherzo, es el contraste respecto a los dos primeros movimientos, y en el tercer bloque, la tercera parte, dedica pues los dos últimos movimientos, el adagietto famoso, que sale pues en la famosa película Muerte en Venecia de Luchino Visconti, que ayudó a popularizar esta película, esta magistral música para cuerdas y arpa solamente, porque está instrumentada solo para cuerdas, orquesta de cuerdas y acompañamiento de arpa. Y también dentro de esa tercera parte tenemos el rondo final, el quinto y último movimiento. Vamos a hablarles largo y tendido de esta sinfonía, lo que nos dé tiempo, ¿verdad? Porque esto es un programa muy limitado, el tiempo corre, y de la quinta sinfonía, Javier, se han hablado multitud de cosas, de circunstancias de composición, de lo que estaba viviendo Mahler, porque hay que decir que Mahler era un compositor que componía música sobre todo en verano, ¿no? Que es cuando sus facetas como director de orquesta pues le dejaban un poquito más de tiempo, y la quinta sinfonía no es una excepción, también la escribió en verano. Así que, si te parece, Javier, vamos, antes de lanzar la primera pregunta, a entrar ya en este ambiente un tanto ominoso, un tanto oscuro, que nos presenta el primer movimiento de la quinta, que es una marcha fúnebre.
Pues vamos a descubrir esta marcha que nos comentas.
¿Cuántas maneras hay de interpretar, Javier, a Gustav Mahler, verdad?
Esta versión, pues, tantas como directores, seguramente.
Sí, esta versión que estamos escuchando, que para muchos es la mejor interpretación de la historia del disco de la Quinta de Mahler, es la debida a Leonard Bernstein, el director de orquesta y compositor estadounidense, dirigiendo a la Filarmónica de Viena. Es una grabación en directo en el año 1987 y el tempo es extremadamente dilatado y lento.
Bueno, y recordamos a nuestros oyentes que estamos escuchando esta Quinta Sinfonía de Mahler porque la vamos a interpretar el próximo 6 de febrero en el Auditorio Nacional a las 7:30 con la Orquesta Clásica Santa Cecilia bajo la dirección de Daniel Raiskin y el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Y ahora estén muy atentos porque vamos a lanzarles la pregunta de hoy para que nos llamen a los teléfonos que ahora les vamos a recordar y así obtener dos entradas para este concierto del día 6.
Pues se nos ha ocurrido preguntarles acerca de la institución en la que Gustav Mahler sirvió durante 10 años. O sea, nos tienen que dar el nombre de la prestigiosa institución musical en la que estuvo al frente desde 1897 Gustav Mahler hasta pues aproximadamente 1907, justo 10 años. Esa es la pregunta, esa es la cuestión que les vamos a plantear hoy. Tienen que llamarnos, como es habitual, a los teléfonos de COPE Más, que ya se los conocen todos ustedes. 91-595-1232
y 91-595-1233.
Y mientras nos responden pues a esa pregunta, vamos a decirles que pues esta sinfonía comienza un poco como lo hacía la segunda también escrita 9 años antes de esta sinfonía número 5, con una marcha fúnebre en la que podemos considerar que se entierra al héroe sinfónico. Es como una resignación, no es una manera de rebelarse contra la muerte, contra el hecho de la terminación de la vida, sino que el artista, donde se refleja aquí Mahler, parece que acepta resignadamente el hecho de la muerte, y eso la música lo va recreando muy bien. Es una realidad trágica, pero ineludible, o sea, no puede sustraerse al hecho de morir, ¿no? Pero claro, la Quinta Sinfonía de Mahler es como un camino. Es un camino desde la oscuridad, desde la muerte, hacia la positividad, hacia la afirmación, hacia la vida, en una palabra.
Y de todas sus sinfonías, ¿no? Germán, bueno, es una de las más, vamos a decir, entre comillas, fáciles de entender, ¿no? Porque, bueno, está la primera, la Titán, está la segunda, Resurrección.
Eso es.
Una grandísima obra con un coro final y dos solistas espectacular.
Tenemos la tercera, que dura, yo creo que es la más larga de todas, hora y media de pues eso, de música extremadamente compleja, con creo que son 6 movimientos, coro de niños, voz de soprano. Bueno, luego tenemos la cuarta, que es también una sinfonía, podemos decir, pastoral, ¿no? Porque nos habla un poco de la naturaleza, del panteísmo.
También con soprano. Y luego la de los mil, la Sinfonía de los Mil, que como su nombre indica,
pues tiene
miles y miles
tiene muchos
de participantes.
Muchos efectivos, pero claro, hoy en día no se puede convocar a 1000 ejecutantes en una sala de conciertos. Esa era la concepción inicial de Mahler. También tenemos la sexta, que es la trágica, ¿no? La sinfonía, por así decir, un poquito más pesimista dentro de su producción, ¿no? Y la séptima, que es, por así decir, la sinfonía que menos interpreta, ¿no? Porque es también muy compleja de escuchar, es muy larga también, es una sinfonía en la que también incluye 5 movimientos como en la quinta.
Bueno, pues Germán, ¿qué te parece si seguimos escuchando esta sinfonía mientras esperamos las llamadas de nuestros oyentes al 91-595-1232 y 91-595-1233?
Con la pregunta que nos tienen que responder: ¿en qué famosa institución Gustav Mahler dirigió o fue el director durante 10 años? Esa es la pregunta. Nos tienen que decir el nombre de ese organismo, de esa institución del que entró a formar parte en 1897, y nos tienen que llamar a los teléfonos habituales 91-595-1232 y 91-595-1233 si quieren asistir y conseguir 2 entradas para Mahler y Tchaikovsky el próximo día 6 de febrero en el Auditorio Nacional.
Thank you.
Mahler es un autor que hay que escuchar con mucho detenimiento, no es una música que se pueda escuchar de fondo, no es un autor que vertió toda la vida, ¿no? Toda la vida él concebía las sinfonías como unas obras musicales en las que debía concentrar todo lo que pues inquietaba, todo lo que le hacía disfrutar al artista, ¿no? Todo debía verse volcado en una sinfonía, ¿no? Concibió la sinfonía como un estado de vida, ¿no? Tenemos a un oyente que quiere participar y que quiere pues darnos la respuesta, ¿no? A la pregunta que hemos formulado. Mircea, muy buenas tardes.
Mircea.
Perdón, nos han dado
nombre de chico romano.
Muy bien.
Mircea.
Pues nada, encantado de saludarte.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Escuchando la COPE todo el día.
Muy bien.
Y hay que ayudarme un poquito porque es que me gusta la música clásica desde siempre, pero la respuesta me es un poquito difícil.
Bueno, pues nada, vamos a ver.
¿Tenéis algún comodín del oyente o un 50%?
No, lo sentimos, Mircea. Puedes probar suerte con un nombre de algún organismo, de alguna institución musical, a ver si tienes suerte.
A ver, pues decírmelo.
No, lo tienes que decir tú.
Claro,
Mircea.
Claro. dinos una, a ver, una respuesta a la
una
que tú
respuesta.
Creas.
Vamos.
Una respuesta, pero decidme algo, guiarme por favor un poquito.
A ver, estábamos buscando, Mircea, el nombre, el organismo en el que formó parte, bueno, fue director musical Gustav Mahler durante 10 años.
Gustav Mahler, ¿de qué nacionalidad es?
Pues Gustav Mahler es checo, nació en la República Checa en una región que pertenecía al Imperio Austrohúngaro en 1860. Era bohemio, era checo.
Vale, este señor, un segundo, a ver.
A ver, Mircea, una respuesta nos tienes que dar.
Este es el reino de Bohemia, Instituto Austriaco.
Bueno,
¿el Imperio Austriaco?
No, lo sentimos.
Hombre, en 1860, Reino de Bohemia, Imperio Austriaco. Y luego, en 1911, Imperio Austrohúngaro.
Sí, pero te estamos preguntando el nombre de la institución de la que formó parte Gustav Mahler. Bueno.
Ha sido el director, compositor de orquesta, música clásica, música sinfónica y música de cámara.
Bueno, nada, muchas gracias, lo sentimos. Que tenemos que pasar a otros oyentes que están ahí esperando en antena. Muchísimas gracias por llamarnos.
Bueno, pues
parece que hay otro oyente que es Francisco. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues aquí a ver si nos respondís correctamente a esta cuestión.
Sí, que en febrero de 1897, pues Mahler obtuvo el puesto de director artístico de la Ópera Imperial de Viena.
La Ópera Imperial de Viena, esa efectivamente, la Hofoper, efectivamente, esa es la respuesta.
Lo cual se tuvo que convertir al catolicismo, además.
Eso es, porque parece ser que él, como era judío, de nacimiento, practicaba el judaísmo,
claro.
Y parece ser que tuvo que convertirse al catolicismo porque todos los directores de la ópera de la Corte de Viena, de la ópera del Estado de Viena, pues tenían que ser católicos. Y pues ahí hay como una especie como de tema, de asunto, de debate, ¿no? Que parece ser que Mahler se convirtió al catolicismo de forma interesada, ¿no? Pero claro, otros nos hablan que él se convirtió pues por convicción ideológica, en este caso por convicción religiosa, ¿no?
Religiosa,
o sea, sí podemos decir.
Sí.
Y pero bueno, ahí todavía hay un debate, los musicólogos parece que no se ponen de acuerdo, pero claro, parece que todo apunta efectivamente a que tenía mucha oposición de la prensa antisemita, de los críticos, y claro, que un judío, Javier, pues estuviera al frente de la ópera de Viena, pues no estaba muy bien visto a finales del siglo XIX. Así era la sociedad de la época.
Pues efectivamente, Francisco, esa es la respuesta correcta, así que tienes dos entradas para este concierto del 6 de febrero, que espero que disfrutes.
Muy bien.
A las 7:30 en la sala sinfónica.
¿Es la primera vez que nos llamas, Francisco?
No, he llamado otra vez y he tenido ya alguna entrada, sí.
Muy bien, pues nada, que sigas con nosotros cada lunes disfrutando de la buena música.
Por supuesto.
Y disfrutando de los conciertos, claro.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti por llamar y a todos nuestros oyentes.
Un abrazo. El segundo movimiento lleva por título Tormentosamente, con gran vehemencia, y la verdad es que tiene efectivamente mucha violencia. Es casi una lucha muy agitada, donde tenemos episodios Muy vehementes, como nos dice efectivamente la indicación que dio el propio Mahler, porque él indicaba todos los movimientos en alemán, ¿no? O sea, es muy curioso porque hizo algo parecido a lo que hizo pues Robert Schumann en su sinfonía número 3, Renana, que pues tituló cada uno de los movimientos no con las indicaciones de tempo en italiano, como suele ser habitual, sino en alemán, indicando a la orquesta y al director cómo tenía que interpretar esa música. Así era Mahler.
Bueno, pues esta quinta sinfonía de Mahler, escrita durante los veranos de 1901 y no 1902, que estamos escuchando porque la veremos en directo el día 6 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Ya hemos formulado una pregunta hace unos minutos, que Francisco la ha acertado correctamente, y ahora, Germán, ¿qué te parece si lanzamos una segunda pregunta para estos oyentes que nos quieren llamar y participar para llevarse también dos entradas?
Pues nos tienen que decir ahora en qué ciudad se estrenó la Quinta Sinfonía y quién la dirigió. Es una pregunta doble que, bueno, ustedes pueden encontrar fácilmente. Si no la conocen, buscan y nos dan la respuesta. ¿En qué ciudad y quién dirigió el estreno? 915-95-1232 y 915-95-1233. De nuevo, una entrada doble para todo aquel que quiera asistir a la Quinta de Mahler y al concierto para violín de Tchaikovsky el próximo día 6 de febrero. Y bueno, si están escuchando ahora, pues estamos prácticamente al final del segundo movimiento de esta quinta, donde parece que hay como cierta afirmación positiva, ¿no? Porque hemos escuchado pues unas fanfarrias del metal, que suele estar muy asociado al triunfalismo en Mahler, ¿no? Pero este movimiento acaba un poquito con negrura, ¿no? O sea, vamos a escuchar los compases finales de este segundo tiempo. Pues así termina este segundo movimiento en un clima de misterio absoluto tras esa batalla encarnizada, podemos decirlo así, ¿verdad, Javier?, que se ha desarrollado antes.
Efectivamente, pues estamos esperando su llamada al 915-95-1232 y 915-95-1233 con una pregunta muy fácil también, que es la siguiente.
¿En qué ciudad se estrenó la Quinta Sinfonía de Mahler y quién empuñó la batuta el día del estreno? ¿Quién la dirigió?
Pues ya saben, si quieren dos entradas para este concierto del 6 de febrero a las 7 y media, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, llámenos al 915-95-1232 y 1233. Así que estamos esperando su llamada porque estamos deseando de escuchar su voz.
Y es muy curioso porque, Javier, este segundo movimiento que acabamos ahora de terminar su escucha, iba a ser el primero que iba a inaugurar la sinfonía, pero Mahler cambió de idea porque, claro, quiso hacer un equilibrio de fuerzas porque este movimiento es un poquito más expresivo, ¿no? Podemos decir, acaba en una apoteosis de un coral de los metales, reafirmando, como digo, la positividad después de esa lucha. Y efectivamente es una obra que va progresando desde la oscuridad hasta la luz, y este movimiento, en primer lugar, no tendría la marcha fúnebre luego tanto sentido meterla en el segundo lugar, ¿no? Por esa idea, por esa concepción inicial que tiene la sinfonía de ir desde las penumbras hacia la positividad, ¿no? La reafirmación positiva ante la vida, ¿no? Tras esa lucha con la muerte, ¿no? Podemos decir que la quinta sinfonía sigue un poco el esquema, salvando las distancias, Javier, de la quinta de Beethoven, ¿no? Porque empieza también en una sombría tonalidad, que es la de do menor, y avanza hacia la luz, en un pletórico radiante do mayor.
Bueno, pues ya tenemos un oyente que quiere saber la respuesta a nuestra pregunta, Germán. Vamos a dar la bienvenida a Amparo. Muy
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bueno, ¿te gusta la música de Mahler, sus sinfonías, su universo sinfónico? ¿Te agrada
sí,
este compositor?
Sí, la verdad es que me encanta, sí.
Muy bien, pues hemos lanzado una pregunta doble, que yo creo que es muy sencilla. ¿Sabes tú la respuesta? ¿Nos la
creo
dices?
Creo que sí.
A ver qué tal.
Pues se estrenó en Colonia y fue el propio director, fue el propio Mahler quien hizo de director, de compositor.
Sí, porque Mahler, como hemos dicho, también era director de orquesta. O sea, era un afamado y reputado, ¿eh? O sea, era muy distinguido director de orquesta, lo que pasa es que le gustaba componer en verano y por eso hizo esas maravillosas 9 sinfonías, con el esbozo también de la 10ª sinfonía, que la dejó a medias, y también hizo pues todos esos maravillosos ciclos de canciones, los Kirchen Totenlieder, la canción de la tierra, en fin. Bueno, pues efectivamente esta obra se estrenó en Colonia en el 18 de octubre de 1904 y la dirigió el propio Mahler. La orquesta fue la orquesta Gürzenich de Colonia, la que dirigió Mahler. Pues Amparo, enhorabuena y que disfrutes tanto de Mahler como de Tchaikovsky el próximo día 6 de febrero.
Pues muchas gracias, muy amable.
Nada, gracias a ti por llamar y participar. Que disfrutes.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós, adiós.
Pues seguimos adelante.
Bueno, qué lujo, ¿verdad, Germán? Que el propio Mahler, ¿no? No sé si lo valorarían los músicos de aquel momento, ¿no? Que el propio Gustav Mahler dirigiera una de sus sinfonías, pero estoy seguro que hoy sería un lujo.
Un acontecimiento absoluto, que el propio autor pues nos diese su entendimiento de la propia obra que ha compuesto. Vamos a irnos directamente, rápidamente, porque nos quedan pocos minutos y queremos escuchar algo del Adagietto, claro que sí, pero nos vamos antes a pasar por el tercer movimiento, que es como una isla solitaria, no tiene nada que ver con los dos movimientos tan sombríos, tan lúgubres, ¿no?, que hemos escuchado, el primero y el segundo. El tercero es un scherzo que ya está sonando por debajo. Y aquí, pues, Mahler cambia completamente. O sea, parece que estamos en otro universo. Aquí hay positividad, hay afirmación, hay luz, hay juego, hay...
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Thank you.
Pues seguimos escuchando este scherzo, que es el movimiento más largo de toda la sinfonía. Llega a durar 18 o 20 minutos, depende de la dirección de la batuta, del director de orquesta. Aquí estamos en un poderosamente no demasiado rápido. Esa es la indicación de tempo que da Mahler. Y en los minutos que nos quedan, pues si ustedes han estado atentos, les he mencionado una película en la que aparece el famoso adagietto que vamos a escuchar a continuación, ¿verdad,
o sea,
Javier?
Es una pregunta de haber prestado atención
al
programa de hoy, de conocimiento.
Y de conocimiento también.
Bueno, y de todo, la verdad. Pues efectivamente, la pregunta es...
¿En qué famosa película aparece el adagietto de la quinta de Mahler, el cuarto movimiento, ese adagietto para cuerdas y arpa?
Pues llámenos corriendo al 91-595-1232... y 91-595-1233. Todavía tenemos 6-5 minutos para que ustedes nos llamen y tengan dos entradas para este concierto del 6 de febrero en el Auditorio Nacional.
Y este scherzo podemos decir que es el corazón, obviamente, de la sinfonía. Parece que los dos movimientos iniciales y los dos movimientos finales convergen hacia este tercer movimiento, donde pues encontramos un subidón, ¿no? Un chute, podemos decir, si me... permiten la expresión de positividad. Pues nos vamos a ir directamente a ese adagietto, que es una declaración de amor absoluta y que sirve un poco para contrarrestar el clima. Es como una vía de escape, ¿no? Es como un momento de relajación absoluta después de los tres gigantescos movimientos iniciales. El adagietto para cuerda y arpa, que, como decimos, lo dedicó a su querida Alma Mahler. Pues la verdad es que interrumpir este adagietto es todo un delito, porque es que la música es efusión lírica absoluta, pero es que nos ha llamado un oyente para decirnos el nombre de la película en la que aparece este adagietto. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues yo creo que la película es Muerte en Venecia.
¿Muerte en Venecia, que la dirigió quién? ¿Sabes el director?
Vamos a ver.
Bueno, esto ya...
Esto es ya de propina,
¿eh? Esto es, o sea, de propina, no, no, tú tranquilo.
Ahora mismo... Luchino Visconti.
Eso es, Luchino Visconti, sí. Efectivamente, Luchino Visconti. El famoso director de cine, escenógrafo, director de escena, en fin, bueno. Muerte en Venecia, esta película de 1973, creo recordar, estoy hablando de memoria, que pone, pues...
71, creo que.
Bueno, sí, por ahí, años 70. Que también, pues, nos habla, pues, de un tal Gustav, de otro Gustav, ¿no? Que es el que aparece en la novela Muerte en Venecia, de Thomas Mann, ¿no? Y que dicen que es el alter ego de Gustav Mahler, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos los temas que hay por ahí en la novela de Thomas Mann. Pues, Juan, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Encantado pues... de participar.
Pues nada, nosotros también encantados de que participéis, y en este caso, bueno, pues tienes dos entradas para el 6 de febrero, para este concierto en el Auditorio Nacional, con el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y esta maravillosa Quinta Sinfonía de Mahler.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias y que disfrutes, Juan.
Un saludo.
Es una pena, Javier, tenemos que acabar este programa. Nos quedaríamos escuchando todo este adagietto completo, donde, fíjate, las afinidades que tiene con el mundo del amor, que tiene una cita de la ópera Tristán e Isolda de Wagner en la parte central. Pero tenemos que despedirnos con el rondó, que es el final de esta sinfonía número 5 de Mahler.
Pues efectivamente ya estamos rozando otra vez el final de este programa. Y nada, les recordamos nuestras citas, la de esta semana, el 31 de enero en el Auditorio Nacional, los 10 grandes del cine, el próximo 6 de febrero con esta quinta sinfonía de Mahler, y ya entrando en el mes de febrero tendremos, mira Germán, un concierto en familia el día 16, La magia del mundo de la ópera, en la sala de cámara del Auditorio Nacional, para ir en familia e ir descubriendo poco a poco pues este apasionante mundo de la música clásica y de la ópera. Y el día 26, pues lo que hemos dicho antes, el concierto de Aranjuez y la novena sinfonía de Dvorak. Pues ya saben dónde estamos, en fundacionexcelentia.org podrán consultar los abonos que pueden adquirir hasta el mes de junio, porque tenemos el abono de invierno de febrero hasta junio, pueden adquirir, y ya dentro de muy poquito el siguiente número, el número 8 de la revista Excelentia, que además va a estar dedicada al papel de la mujer en la música a lo largo de la historia.
Muy interesante.
Un número apasionante y que no se deben perder.
Y bueno, pues nos vamos con este rondó donde pues Mahler hace otro ejercicio de virtuosismo alucinante para la orquesta, un montón de motivos, de células melódicas dispersas que parece que no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, en fin, solamente queda maravillarse ante tanta sapiencia y tanta ciencia musical. Gracias a los tres oyentes que nos han llamado afortunados ganadores de la entrada doble para este concierto del día 6. Seguiremos hablando de este concierto la próxima semana, el próximo lunes. Damos las gracias a nuestro querido compañero y la bienvenida, porque vuelve a estar con nosotros. Jesús Hernández, gracias por estar con nosotros en control técnico de sonido. Y nada más que decir, despedirnos con la música
nada
de Mahler.
Hasta dentro de 7 días, lunes que viene. Gracias.
Y Cope Más 94.8.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme... Bueno, en realidad sí quiero acordarme, porque vaya viaje en coche que hicimos. Qué bien lo pasamos, qué risas.
Las mejores historias empiezan en un coche. Empieza la tuya en un Skoda Karoq, el SUV de Skoda totalmente equipado desde solo 10 euros al día. Oferta My Renting con Volkswagen Renting. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a Movilsan, tu concesionario Skoda en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
Hoja de Caridad trabaja directamente con las familias más necesitadas de nuestra diócesis, ofreciéndoles ayudas económicas. Se publica en la prensa el primer domingo de cada mes, con casos concretos de personas y familias que acuden a nosotros buscando una respuesta ante necesidades urgentes. Este año, sigamos trabajando junto a ellos y hagámosles la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Cáritas Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.